El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.
Qué gusto que nos acompañe en esta sección, el tema sobre la mesa, en ausencia de Raúl Frías, mi compañero de fórmula. Le agradezco mucho que nos acompañe y esté con nosotros en este análisis que hemos estado desarrollando a lo largo de este día y que tiene que ver con el impacto de las redes sociales, el impacto del internet, las tecnologías de información y qué tanta presencia tienen en nuestro país y qué tanto participamos los mexicanos. Y para este análisis le doy la bienvenida y le agradezco mucho que me acompañe, como siempre, a mi compañero Ulises Amarroni. Ulises, te saludo con gusto.
Muchas gracias, Víctor. A la orden, muy buena tarde.
Gracias, Ulises. Déjame darte algunos datos para abrir boca y espero tu interpretación y tu análisis. La última encuesta del INEGI, según datos del propio INEGI, el uso de las tecnologías en México, hay 88 millones de personas que usan el internet de una u otra manera, poco más de 88 millones de personas, pues de una población de, ¿qué te gusta?, 120, 130 millones de mexicanos, que es el promedio en el que andamos. Sin embargo, el uso de este internet no siempre es con la misma intencionalidad. Los jóvenes lo usan mucho para entretenerse, para pasar el rato, para participar en diferentes plataformas sociales. Otro tanto de la población, no tanto los jóvenes, lo utilizan como una herramienta de trabajo formal a través de la comunicación, a través del WhatsApp, a través de las mismas empresas se comunican con sus trabajadores a través de este tipo de plataformas. Servicios, hay muchos servicios de ventas, servicios de comercio que se hacen a través de en línea y que son exitosos. Otro tanto lo usa para tener contacto con sus familias, con tener un motivo de acercamiento familiar, personal y en fin. Pero lo cierto es que realmente en un país muy desigual, donde también las brechas están muy marcadas y donde también las regiones están muy marcadas y delimitan el uso del internet, lo cierto es que pareciera ser que esta fabulosa tecnología que está cambiando al mundo y en otras partes donde van muy avanzados, nosotros nos estamos quedando rezagados. No sé, esa es una primera impresión, no sé si la compartes, y también sobre los hábitos, que me gustaría tu comentario. Ulises, te escucho.
Fíjate que sí la comparto un poco, prácticamente la mitad, digamos, porque sí hemos avanzado. El internet que utilizábamos en México, la capacidad que teníamos los mexicanos para meternos a internet, para buscar información, atender citas, hacer teletrabajo, consultas médicas, etcétera, antes de la pandemia, a lo que hacemos ahora, creo que sí hay una gran diferencia. Sí hemos crecido. Digo, ahora ya pedimos prácticamente todo por mensajería, por cierto, paquetería, por encargo, ya hay muchos portales, muchas plataformas para pedir prácticamente cualquier servicio, para comprar boletos, para hacer prácticamente todo, ya lo podemos hacer vía internet. Sí, cambió muchísimo con la pandemia, obviamente, porque estábamos aislados, nos obligamos a utilizar el internet. Por ejemplo, pues en Mega, obviamente la tecnología se incrementó. No, claro. Lo que nosotros hacemos todos los días en la televisión, en Mega Noticias, también crecimos y cambiamos precisamente por la pandemia. La pandemia nos obligó en México a actualizarnos. Ciertamente, no todos nos actualizamos al mismo nivel porque no todos tenemos la misma posibilidad económica. Esa es una realidad. Como en todo el desarrollo de un país, el dinero tiene mucho que ver también, porque obviamente los que tienen menos recursos, pues son los que, claro, utilizan menos el internet, son los que utilizan prácticamente las redes sociales para comercio, para mensajearse, para estar en contacto con sus personas queridas, con el trabajo, pero no utilizan, por ejemplo, las plataformas de los bancos para pagar, no utilizan esta manera de hacer transacciones, de hacer negocios, de buscar cosas, como muchos otros lo podemos utilizar ya día con día, ¿no? Entonces, ciertamente sí hay una diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Por ejemplo, ahorita que mencionabas estos datos, es importantísimo mencionar que, por ejemplo, en Chiapas, la, sí, mitad tiene acceso al internet y la mitad no. Cuando en Nuevo León, por ejemplo, al otro lado de Nuevo León, el 90% de las personas, más del 90% de las personas, está conectada al internet. Entonces, sí nos damos cuenta que a los dos extremos del país están los dos extremos de la capacidad de conexión, de la capacidad tecnológica que tienen las personas, ¿no? De esa inclusión que no todos tenemos. Y ciertamente en el discurso ha quedado, y lo volvemos a decir, como en otras ocasiones, en muchos discursos de gobierno, pues que vamos a estar todos conectados. Ciertamente no ha pasado. Hay comunidades alejadas que están fuera de línea, Hay comunidades en las que no hay ni servicio de telefonía celular en este momento, cuando hay países que están conectados al 100%. Entonces, sí nos damos cuenta que mucho sí ha tenido que ver de nosotros como ciudadanos, de los consumidores, de las empresas que brindan servicios para facilitarnos la conexión. Y también nosotros, cómo hemos tenido que obligarnos a meternos al Internet, pero no todos tenemos esa misma capacidad. Entonces, sí falta que se rompa un poco esta brecha tecnológica que tenemos en México, que es importante, pues para que los que no están conectados puedan conectarse, tengan un teléfono, tengan un dispositivo, tengan red, tengan Internet para estar en línea, como no todos estamos en este momento.
Claro, déjame hacerte nada más una acotación. Bueno, complementar lo que señalabas hace un momento. Chiapas es el estado con más rezago, con solo 5 de cada 10 habitantes conectados. Oaxaca, Guerrero, uh-huh. Michoacán también están en rezago, que paradójicamente son de los estados más pobres del país.
Claro.
Y en contraste está Baja California, la Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León, el norte del país, que tienen un 90% de población conectada. Ahora bien, tú mencionabas algo, Ulises, y voy a provocar. Es cierto, nosotros, por ejemplo, trabajamos en una empresa en donde yo creo que el 90% de nuestras actividades está relacionada con las tecnologías. Tenemos todos los días juntas de trabajo a través del Internet, de las plataformas, tenemos comunicación permanente a través de otras plataformas. Es increíble esos viajes que hacías para tener reuniones de equipo y viajar de un lado a otro. Prácticamente hoy son superadas porque prácticamente con un Meet te reúnes con todo el personal y todo se da en ese contexto. No se diga de la comunicación que se hace a través de las plataformas de Megacable. Sin embargo, mi apreciación es de que el hecho de que nosotros estemos en ese mundo inmersos y lo usemos día a día, nos diera la impresión de que todo México es así. Y tal vez la observación sería no, la mayor parte del país no está así.
No, y no está así precisamente porque nos falta exigirle a quienes venden, a las autoridades, a que faciliten precisamente esos servicios. Invierten los gobiernos en muchas cosas que no son innecesarias ni son importantes, cuando ya teníamos que dar ese paso tecnológico. Ya los habitantes de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, ya tendríamos que poder pagar nuestros servicios con la tarjeta, nuestros servicios por teléfono, tendríamos que poder hacer los pagos, que hacer las compras, que hacer la comunicación, lo que hacemos todos los días, que teníamos que ir a hacer los pagos, pues ya poderlo hacer desde el teléfono, desde el celular, desde la tableta, desde la computadora. Y no tenemos todos esa capacidad porque no hay red, porque no hay internet, porque no estamos en este mundo tecnológico. Y ciertamente el rezago económico tiene mucho que ver, la capacidad que tienen las personas para poder conectarse, la capacidad que tienen los gobiernos para dar esos servicios a la ciudadanía. Ciertamente, pues hay empresas pues, como Mega, que vamos creciendo, la que va creciendo más en el país, obviamente, pero pues si no hay autoridades que también hagan llegar, que nos den los permisos, si no hay autoridades que abran las puertas, si no hay autoridades que inviertan en estas tecnologías para acercar la facilidad, para darle esa facilidad a las personas, pues va a ser complicado. Es como cuando en un gobierno, hace 3 administraciones, pusieron aulas multimedia y dijimos, órale, no, ya Fox, los proyectores, Fox, las computadoras, y no tenían ni luz.
Claro.
Entonces
claro,
en los salones no tenían ni luz. ¿Cómo les vas a dar un aula tecnológica, un aula multimedia, cuando no tienen ni luz en las comunidades, ¿no? Entonces,
no, deja de eso, cuando no tenían ni agua,
agua, ni luz, nada. Entonces, ¿cómo se acerca a eso? Pues obviamente no se puede. Ahora, ya las que están creciendo, las ciudades pequeñas, por ejemplo, como Colima, como Tepic, como otras ciudades, tienen puntos que no tienen servicio de nada, ¿eh? Y tienen puntos donde no hay ni señal de celular, y no debería ocurrir esto. Y ciertamente sí es un trabajo de las empresas, pero pues también el gobierno tiene que otorgar las facilidades, tienen que pensar en cómo nos vamos a conectar, porque obviamente si estamos más conectados se facilita la comunicación, y eso la pandemia disminuyó la brecha, sí nos abrió la mente, pero nos falta ese 80% que está conectado, que bueno, de los que no han podido o no han querido o no han tenido con qué, son los que tienen que sumarse. Y creo que claro, es allá donde tenemos que pensar todos.
Claro, sí, y es un hecho que en sí, en las aquellas comunidades donde ha habido más acceso a Internet y donde cualquier ciudadano, independientemente de la clase social, su origen o su actividad, tiene acceso a un teléfono inteligente o puede ver redes o internet, pues su proceso de culturización cambia. Cambia no claro. a la intensidad que uno quisiera o deseara, pero finalmente es una transformación porque está teniendo acceso a otra serie de datos, de información que finalmente le van abriendo su concepción y percepción del mundo. Aquí la pregunta sería, el gobierno ha anunciado ambiciosos programas de conexión. ¿Crees que es lo correcto o crees que hace más falta ese vínculo con la empresa privada, que es la que por excelencia ha estado haciendo el trabajo de conexiones en este país?
No, yo creo que sí falta la gratuidad que otorga el gobierno, porque no toda la gente tiene la capacidad para hacer pago de servicios. Las empresas claro. no tienen toda la capacidad para dar los teléfonos celulares y conexión a internet. Digo, no todos estamos en la misma situación, pero sí falta que las autoridades, que los gobiernos municipales, el Estado, la Federación, inviertan en eso. Digan, a ver, ¿cuántas empresas tenemos? Vamos a hacer esto, tenemos que conectar al país, pensar en grande, o sea, no quedarnos pensando nada más como hace 50 años, o sea, no es poner un ferrocarril, ¿no? Es vamos a conectar completamente, que la comunidad indígena en Chiapas pueda tener acceso a un médico, aunque sea por el celular. Porque muchas claro. veces hay comunidades indígenas, por ejemplo, en el occidente, aquí muy cerca de donde estoy en Colima, en Guadalajara, en Jalisco, en Michoacán, en Nayarit, que no tienen ni siquiera un servicio de salud, pero sería genial si tuvieran, aunque sea una teleconferencia, una teleconsulta, una teleconsulta, como ocurre en muchos países. Entonces, sería ya un avance ese de alguna manera. Y ni eso tienen la posibilidad de hacerlo porque no les interesa en este momento. Ahorita están preocupados por los votos más que por acercarnos a esa tecnología que realmente sí deberíamos de tener todos los mexicanos.
Claro. Y rápidamente, tu opinión en torno al mal uso del internet, porque también hay que estar conscientes de que hemos tenido experiencias muy terribles a través del internet, juegos de adolescentes que llevan incluso a la muerte o al suicidio, retos que ponen en jaque a las instituciones, engaños, fraudes, en fin, ese aspecto también ha crecido en México, se ha multiplicado. ¿Qué opinión te parece, Ulises?
Mira, yo creo que aquí interviene mucho la supervisión de los adultos. Efectivamente, el gobierno tiene que invertir. Si inviertes en conexión, inviertes en ciberseguridad. Porque obviamente, si algo hemos padecido en México, es fallas en la ciberseguridad. Vemos cómo hackean a la propia Secretaría de la Defensa Nacional cuando es el órgano rector de la seguridad en el país. Cómo cualquiera va, los hackea, les quita documentos, hacen lo que quieren, hackean cualquier página de gobierno, ahora que si hackearon los datos de los periodistas, si se meten a cualquier página y hacen lo que quieren, claro que hay que invertir en la ciberseguridad. Si vamos a meter más tecnología, necesitamos invertir más. Y obviamente, si tenemos acceso a internet en casa, necesitamos los adultos estar supervisando lo que hacen los menores en las escuelas, también revisar, enseñar a los niños a meterse a internet, a saber qué buscar, qué no buscar, en dónde no caer. Conocer cómo trabajan los malos para nosotros poder proteger a los pequeños precisamente de esos temas. Porque muchas veces los dejamos, contratamos el internet, los dejamos que usen la computadora como sea, y ahí están los juegos de video donde entran adultos, el crimen organizado, y se llevan a los menores, los enganchan y se los llevan, los secuestran y ocurren los delitos. Entonces sí es importante la supervisión, sí es importante, ahora sí que si tenemos un gran poder, lo tengamos con una gran responsabilidad, porque así es como debe ser. Inviertes en internet, inviertes en ciberseguridad. Y obviamente enseñas a las personas a cuidar a los más pequeños. La supervisión sí es importante, la libertad también, pero obviamente si hay personas que se dedican a hacer el mal y hay más personas utilizando el internet, sí tiene que haber más supervisión y más ciberseguridad.
¿Cuál edad crees tú que sea la correcta para dar? Tú que eres padre de familia, igual que yo, ¿cuál crees que sea la edad correcta y prudente para poder darle a tu hijo acceso a internet de una manera segura y, claro, siempre supervisada?
Fíjate que antes de la pandemia pensábamos que a los 12, 13, 14 años, saliendo de la secundaria incluso, pero pues no, la pandemia nos obligó a darles teléfono celular a los niños desde los 8, 9 años, porque ya las clases eran por el celular, entonces ya tuvimos que darle celular, no queríamos, sí, son dependientes como muchos adolescentes, mis hijas, pero pero sí tenemos la supervisión, sí sabemos qué están viendo, sí sabemos con quién están jugando, en qué páginas están. Es complicado porque tienes que tener comunicación con ellas, ¿no? No puedes meterte nada más a sus redes a saber qué están haciendo, no. Tienes que tener comunicación, entablar un diálogo, o sea, decirles cuáles son los peligros, no es nada más así como que pásenle, ¿no? Entonces, creo que sí es responsabilidad de los adultos que un niño caiga o no caiga. ¿Qué están viendo? ¿Qué no están viendo? ¿Dónde están jugando? ¿Con quién están jugando? ¿Cuál es la comunicación que tiene? Vemos los ciberdelitos que tenemos, el ciberacoso, vemos muchos delitos que están configurándose en Internet, que están cayendo cada vez más adolescentes, y es por falta de supervisión. Obviamente, pues hay muchas redes públicas que nos dan acceso a muchas páginas, que nos dan acceso a muchos lugares de riesgo, y si no tenemos supervisión, si no hay un adulto que supervise o que nos diga qué está bien y qué está mal, pues va a ser muy complicado porque obviamente los datos de las tarjetas se van a ir ahí. Si el niño agarra el celular, se sabe la contraseña, sepa Dios qué va a comprar. Entonces, creo que los riesgos existen, sí son, existen esos riesgos. Y obviamente, entre más grandes estén los niños, pues más fácil es platicar con ellos, ¿no? Que sepan qué está bien y qué está mal. Entre más pequeños, pues o te los supervisamos o no los dejamos. Así debería ser. Pero pues ya prácticamente en las primarias, en colegios particulares, no en escuelas públicas, pero ya muchos ya llevan tableta desde primero. Entonces, ¿qué haces? Les programas, platicas con los papás, vigilas lo que están viendo ellos, que es algo que deberíamos hacer los papás ya de facto, ¿no?
Claro, como es un hecho también hay que aceptarlo, que nuestros hijos pareciera ser que ya traen un chip especial con cierta información en la que nada más les pones la computadora y de manera intuitiva empiezan a moverse con una facilidad increíble que uno mismo no la tiene, ¿no? Mientras a ti te cuesta 3-4 veces más, a él de manera natural la hace a la primera. Tiempos.
Sí, ¿no? Y así pasa. Son tiempos que van cambiando, ya vienen con otro chip, no como nosotros, ¿no?
Te mando un saludo, Ulises. Buen fin de semana y siempre, siempre interesante tener intercambio de impresiones contigo aquí en el tema sobre la mesa, en esta ocasión en ausencia de Raúl Frías. Muchas gracias, Ulises. Buen fin de semana.